Bienvenido, bienvenida a este episodio, el segundo en español de este podcast. Y hoy vamos a tener una conversación con una persona que me inspira mucho. Pero antes de eso, vamos a meditar juntos y juntas. Entonces, encontramos un lugar cómodo, tranquilo, que nos permita tener esta tranquilidad, esta soledad para concentrarnos. Y nos sentamos o nos acostamos y cerramos los ojos. Vamos a empezar simplemente por sentir la postura. Si estamos sentados, intentamos tener la espalda recta, pero sin tensión. También procuramos tener los pies bien enraizados, bien en contacto con la tierra. Y empezamos por sentir los puntos de contacto entre el cuerpo y la silla, entre el cuerpo y el suelo. Depende de dónde estamos sentados o acostados. Pero empezamos por eso, por sentir esos puntos de contacto. Y a medida de que nos conectamos con esta sensación, dejamos que el peso del cuerpo se pueda apoyar plenamente en la silla y en el suelo. Que el cuerpo se deje llevar con confianza y tranquilidad por la atracción terrestre. El pecho está abierto, los hombros relajados fuera de los oídos, las manos pueden estar en las piernas, en una postura que sea la más cómoda para ti. En este momento. Y ahora vamos a empezar a dirigir la atención al flujo de la respiración. Solamente observamos el aire que entra al inhalar y el aire que sale al exhalar. Dejamos que este flujo, que este movimiento se haga de manera natural. No hay que intentar controlar nada. Si la respiración está profunda o ligera, rápida o lenta, no importa. Puedo sentir el aire que entra por mi nariz, que sale. Puedo sentir el movimiento de mi vientre que se infla de aire y que se vacía. O de mis pulmones que se amplían y se contraen. Puedo observar la reacción de todo mi cuerpo cada partecita de mi cuerpo. Durante la inhalación y la exhalación. Y cada vez que mis pensamientos llegan y me intentan llevarme a otro lugar, al pasado, al futuro, o simplemente darme cuenta de esto y volver a mi respiración. Con la conciencia tranquila de que es muy normal que los pensamientos lleguen y me traigan a otras cosas, porque mi mente es muy poderosa y muy creativa, que tiene ganas de movimiento, de jugar. Y está bien. Solo que en este ejercicio intento que mi atención vuelva cada vez a este punto de enfoque, mi respiración. Progresivamente, todavía con mi respiración en mi enfoque, voy a expandir mi atención también a mis sensaciones físicas. Voy a empezar por los pies que están en el suelo. Sentir las sensaciones que están ahora, observarlas sin juzgarlas, sin intentar que cambie nada. Vamos a seguir el camino desde los pies, vamos a subir las canillas, pantorrillas. Sentir las sensaciones ahí. Las rodillas. Los muslos y contramuslos. De la misma manera observamos todas las sensaciones que pueden ser muy sutiles o más presentes, más fáciles de percibir. Y ahí también no importa, lo único es poner nuestra atención en estas sensaciones. Y seguimos el camino hasta la nalga, las caderas. La pelvis, la parte donde estamos sentados, sentadas. Igual acá sentimos todas las sensaciones que van y vienen, los movimientos internos en estas partes del cuerpo. Subimos en la barriga, todo el vientre y sentimos las sensaciones también acá, todos los órganos que están en esta parte, que trabajan todo el día, toda la noche, que contribuyen a nuestro bienestar, nuestra salud. Sentimos las sensaciones. Y seguimos subiendo, sentimos los costados y la parte del pecho. Nos enfocamos en el corazón y respiramos con nuestro corazón y sus sensaciones, sus latidos. Su ritmo. escuchamos este ritmo, que también puede ser más o menos sutil. Desde ahí subimos a los hombros, sentimos su presencia, las sensaciones, quizás alguna tensión. Desplazamos la atención en los brazos, codos y antebrazos. Ahí también sintiendo las sensaciones. Observamos también las muñecas, las manos, a las palmas, el calorcito de pronto que se puede percibir. Y recorremos cada uno de los dedos con nuestra atención tranquila. Ahora vamos a poner la atención en la espalda baja. Vamos a subir progresivamente a lo largo de la columna. Sentir la espalda baja, las sensaciones en la espalda media. Subimos, llegamos a los omóplatos y ahora toda la espalda alta. Hasta la nuca, sentimos las sensaciones allí también. Y en el cuello, en todo el cuello. Subimos a la mandíbula, los oídos. Conocemos las sensaciones que están allí. Movemos la atención en toda la cara, las mejillas, los ojos, detrás de los párpados, la frente, el cuero cabelludo, todo el cráneo. Y ahora puede ser que tengamos una sensación global, una percepción más fina de la densidad de nuestro cuerpo en este espacio, ahora. De todos los movimientos que están pasando, viendo y viendo en este cuerpo. Todos los cambios que están llegando segundo por segundo, minuto por minuto, que de pronto en la vida cotidiana no podemos notar porque estamos ocupados, porque estamos muy atrapados en nuestras mentes. Seguimos respirando, siempre volviendo a la respiración y al cuerpo. Nos dejamos simplemente llevar por este estado de presencia, de sensación. Con cada respiración que estamos siguiendo con la atención, estamos en cada momento, estamos en el presente. disfrutamos un poco más de estas sensaciones. Ponemos una sonrisa en nuestra cara, sonrisa apacible, tranquila, relajada, consciente. Vamos a empezar a mover un poquito los dedos de las manos y de los pies para empezar a volver a la realidad externa, a nuestras interacciones sensoriales con el mundo exterior. Y vamos a poner las manos en los ojos que todavía están cerrados. Y detrás de las manos, cuando nos sentimos preparados, podemos abrir los ojos. Todavía vamos a tener menos luz, pero progresivamente podemos abrir los dedos, separar los dedos para dejar que la luz entre y que los ojos puedan volver a conectarse con la visión externa, con los objetos de afuera, los colores, las materias. Muchas gracias por haber seguido la meditación, si lo han hecho. Para mí siempre una manera muy bonita de empezar un episodio. Pues en general es algo que me ayuda mucho en la mañana, también cuando siento que estoy empezando a perder energía o a perder mi enfoque. Me vuelve a traer al presente y es de mucha ayuda. Entonces, hoy tengo la alegría, no sé si dice eso, tengo la alegría de, más o menos,
estoy contenta
de acoger a Daniel, que Daniel se dice más así, ¿no? Sí, que conocí hace como un mes, algo así, creo, más o menos. Y no sé, muy rápidamente empezamos a tener conversaciones muy profundas, muy filosóficas o existenciales, y de una vez pensé, wow, creo que podríamos grabar cosas también, además de disfrutar de esos momentos de conversación y de compartir. Y entonces, bueno, tomó un poquito de tiempo, pero ya estamos. Y no sé si quieres hablar un poquito de ti, por qué hablamos español hoy también, porque estamos en París, en mi estudio. Pues por fin hace sol, porque hace varios días que estaba lloviendo, pero no podemos estar afuera. Igual, sí, Daniel, ¿por qué hablamos español hoy?
Hablamos español porque yo vengo de América Latina y casualmente Aureli ha estado viviendo también en América Latina y aprendió el español y quiere tener algunos de sus podcasts en lengua
española. Una respuesta muy racional. Listo. Sí, es verdad. Entonces, Daniel, ¿es de, cómo se diría, originario de Ecuador?
Sí.
¿Naciste allá y creciste allá?
Crecí, viví bastantes años.
Viviste bastante allá. Y llevaba 7 años en Francia, en París, básicamente. Bueno.
10 años en Europa.
10 años en Europa. Entonces es casi europeo.
No.
Tiene nacionalidad italiana.
Bueno, en papeles, pero.
En papeles. Pero no del corazón, parece.
Sí, de corazón también. De cantidad de años, quizás.
Ah,
¿No?
dale. Y sí, no quiero hacer como la biografía, pero era solo un poquito de contexto. Uh-huh. Y no, ahora vamos a empezar como siempre hago en el podcast. Uh-huh. Vamos a empezar por ti respondiendo una pregunta que hago, uh-huh. que simplemente es si quieres hablarme de una experiencia o de una práctica que te permite o que te permitió o que te ha permitido reconectarte contigo mismo.
Una práctica o experiencia.
O una experiencia, si quieres, si hay algo reciente o presente o pasado que en verdad ha hecho como un clic, como algo que ha cambiado uh-huh. mucho tu manera de vivir y de relacionarte contigo mismo.
Uh-huh. Pues sí, a ver, que yo creo que hay un momento en el que estoy en Ecuador, hace unos 10 años casi, un poco más de 10 años, en el que yo estudiaba música y de repente me enfermé con las manos. Y esto llevó a que yo me, no sé, cambie mi perspectiva, mi manera de ver las cosas. Y que en algún momento, eso no fue inmediato, pero en algún momento encontré a una persona que me ayudó a recuperarme. Y, o sea, lo interesante es que no solo me recuperé del físico, sino que un poco de todo, ¿no? Entonces quizás eso responde un poco la pregunta, ¿no? Como que quizás eso me, esta experiencia, esta cuestión de haberme enfermado y después de haber encontrado ayuda y haber podido recuperarme, fue algo que me hizo quizás reconectarme con mi cuerpo, ¿no? Quizás, mm. o con mis sensaciones, y también como que me ayudó a que yo piense un poco mejor o de otra manera qué iba a hacer con mi vida. Puede que haya sido esa una experiencia clave.
¿Quieres contar un poco más sobre qué pasó exactamente? O sea, ¿quién fue la persona que conociste? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo más? Para imaginarme cómo fue para ti.
A ver, la cuestión es que yo en un principio quería sanar mis manos. Y para sanar mis manos pasé por miles de cosas. Hice cosas de medicina tradicional, de medicamentos, de fisioterapia, hice homeopatía, hice acupuntura, hice todo lo que uno pueda imaginar y no me sirvió absolutamente nada. Pero yo había escuchado de una persona que hacía un tratamiento de masajes. Y este señor era un mimo, un artista que efectivamente había aprendido un tratamiento de masajes en una situación parecida a la mía, porque él también había estado enfermo un tiempo y aprendió estos masajes en México con una indígena. Y lo encontré un poco por azar, ¿no? Y al principio, y no sé por qué, pero yo creo que desde las primeras sesiones ya algo en mí decía que me iba a curar, que yo me iba a curar. Y en efecto, esto duró, yo creo que el tratamiento en sí duraba unos 6-7 meses. Bueno, yo luego seguí un poco a pesar de haber concluido el tratamiento porque me interesó y descubrí cosas mías y tal, pero más o menos unos 6-7 meses en los que, o después de los cuales yo pude sentirme con las manos sanas, pude volver a tocar y como que tuve una perspectiva también de saber de por qué estaba enfermo, qué es lo que me hacía mal.
¿Quieres compartir sobre esto?
Bueno, son cosas muy finas, ¿no? Es en el tocar tiene que ver con la postura, tenía que ver con la cantidad de energía que yo ponía en tocar, que tenía que ver con las exigencias que yo me ponía al hacer los estudios y tal. Pero claro, esto no, ahora yo lo digo después del tratamiento y en perspectiva desde hoy, pero en aquel momento para mí era automático quizás y no, yo no podía ver lo que me hacía daño o que yo me hacía daño.
Sí, creo que muchas veces es nuestro inconsciente que reacciona y que nos hace tener una reacción física, o sea, somática, pero que en el momento en que pasa no podemos ver por qué. Y a mí me parece también como que muchas enseñanzas de sabiduría llegan después de haber sanado, ¿no? Que finalmente la sanación no es tanto por haberse esforzado, como dijiste que hiciste tantos intentos, tantos tratamientos que nada funcionó, sino por, bueno, tener de pronto un poco de suerte, conocer a la buena persona por azar, pero también con una combinación de azar y de intuición, porque dijiste, yo sentía que me iba a curar esta persona. Y a mí me parece que es como, no sé, a mí me da mucha humildad como pensar, bueno, si hay una combinación de azar y de intuición, y qué pasa en el momento en que tiene que pasar, porque durante unos meses, no entendí exactamente cuánto tiempo, que intentaste otras cosas y que no funcionaban.
Estuve enfermo un buen tiempo, no me acuerdo, siquiera. No me acuerdo, creo que un año estaría enfermo.
Eso, entonces como que durante un año no es que tus esfuerzos no servían, eso. Sino que de pronto no tenemos tanto control y que las enseñanzas que tenemos sobre por qué llegan después. Y que no sirve tanto hasta tener como... Yo estoy diciendo algo que va en contra de cosas que hago, es muy paradójico, pero a veces a mí me gusta intelectualizar, entender. Por ejemplo, yo he estado enferma también, en particular en estos últimos 6 meses he tenido un periodo muy difícil. Y tenía, por ejemplo, la garganta muy bloqueada. Y empecé a interpretar porque me interesan temas de, bueno, el significado de las enfermedades y el significado casi espiritual o casi o muy psicológico. Y no sé, o sea, creo que me ayuda porque me da como seguridad de pensar como, bueno, sé por qué y puedo actuar un poco para intentar ir en contra de este fenómeno. Pero en fin, la cantidad de control que tengo en si cambia o no cambia a través del tiempo, creo que es muy, muy pequeño. Sí, no sé, me llega esta idea de que en verdad solo en experimentar las cosas plenamente y aceptar lo que nos está pasando podemos empezar a abrirnos a esta sabiduría interna, que si simplemente queremos como obtener lo que queremos y rápidamente, en fin, no vamos a aprender tanto.
Sí, sí hay algo de esto, de aceptar como... Sí, en una parte es como que sí comparto esto de... Y sí me pasó algo así como de aceptar. Y a partir del aceptar quizás que cambiaba tu perspectiva, pero lo que fue interesante de lo que yo hice fue que más bien como que se sintonizó de a poco mis expectativas o con mi cuerpo, ¿no? Con la realidad, con mi realidad física. Entonces, sí era como aceptar quizás una parte, pero una vez que como que se sintonizó estas dos partes mías, es como que también tomas control. Es como que vuelves a tener el control que tuviste antes de enfermarte y tal. Y mejor aún porque estás más consciente. Entonces es como que vuelves a tocar, por ejemplo, guitarra y tu cuerpo te dice hasta ahí. O tu cuerpo te dice más arriba, sube el brazo. O tu cuerpo te dice hazte para atrás. Y son cosas que parecían tontas o pequeños detalles, pero a la final es como que cambió todo. Ya no es lo mismo, ya no soy la misma persona que tocaba como un monolito, ¿no? Con una exigencia racional de velocidad, de sonido y de perfección de lo que estaría haciendo. Ahora es como que el cuerpo entero habla, ¿no? Y pide, cada parte exige cosas y tengo que acomodarme o parar. Hay momentos en los que me dice, no, hasta ahí nomás, ya fue, hoy estuvo suficiente. Entonces, sí hay una parte de aceptar, pero también hay una parte de que volví a controlar y como que me sané de verdad.
Pero lo que yo escucho cuando hablas no es el control, sino, pues para mí es el contrario, es el dejar ir, como de escuchar a tu cuerpo que te habla, que parece que te habla. Y para mí es como, sí, no sé si es, yo lo llamaría el cuerpo intuitivo, o sea, o la intuición que se expresa a través del cuerpo, ¿no? Pero eso no es control, sino que es como lo que tiene que ser, ¿no? Como este alineamiento de cuando estás escuchando, hay solo una manera, o sea, hay solo una elección. No es que haya control, sino que hay solo una elección.
O sea, sí, de alguna manera, cuando yo digo dejar ir, que es un poco lo que tú dices, no tener control, es como que el cuerpo se liberó y un poco le hago lo que más puedo de caso. Pero no solo, uno no solo es eso, o sea, tú también tienes tus, yo qué sé, las cosas que quieres hacer, tus ideas. Es solo que ahora estas ideas o tu voluntad, lo que sea, está como comprometida, está como, ya no vuela, ¿no? O sí vuela, pero está como más arraigada.
Más centrada, como hacia una dirección más
Sí,
segura.
lo que lo hace más fuerte también, o más sólidas estas cosas.
Okay. Y lo que yo entiendo es como que de cierta forma esta experiencia te permitió como expandir la manera en que vives tu potencial, como ¿eso te parece? Como
Sí,
que
sí.
sí, como que ya estás disfrutando plenamente tu potencial, y entonces estás disfrutándolo de la manera más efectiva, de la manera más inteligente, de cierta forma, porque te enfocas, porque hay una dirección que está alineada con tu ser, con lo que eres.
Sí, puede ser algo así, sí. Ahora, esto es bastante complejo para una persona que está acostumbrada a hacer todo lo contrario, de entender. Y por eso es que se tarda quizás el tratamiento y por eso es que mucha gente vive enferma en general. Porque yo creo que es más cómodo, yo qué sé, quizás el mundo como es ahora y tal, es más cómodo vivir enfermo. Y estar en la eficiencia, ¿no? En el trabajo, en la eficiencia, en el dinero, que vivir sano y estar solo consigo mismo. Bueno, quizás no hay ninguna razón para extrapolar así, pero lo que quiero decir es que el ver las cosas de otra manera, como yo las veo, o como intento ver, no es que yo sea perfecto, yo es como que cambiaron las cosas, pero yo no soy lejos de ser perfecto. Y tampoco quiero ser perfecto. pero esto implica que yo tomo a veces decisiones y cosas chiquitas, cosas, decisiones pequeñas, no hablo de grandes decisiones, que son a veces incomprensibles o que da miedo quizás para mí mismo, no solo para la gente que está alrededor, como, yo qué sé, como decisiones como, yo qué sé, como que tengo que dormir, por ejemplo, o decisiones como que tengo que dejar un trabajo, por ejemplo, un empleo. Estoy intentando acordarme, pero eventualmente son cosas que uno valientemente las hace, que quizás no todo el mundo está dispuesto a hacerlas. Y
sí, porque es como salir de la zona cómoda, que en fin no es tan cómoda, pero de una zona en la que uno puede sentirse seguro porque está en un marco en que la sociedad considera normal, que la sociedad valoriza. Aunque cuando uno empieza a escuchar a su cuerpo y a su intuición, que es única, que es única a esa persona, es mucho más difícil de prever, como imprevisible, ¿no? Uh-huh. Es como mucho más, hay mucha más incertidumbre y es como, wow, pero no sé, en las próximas horas, ¿qué me va a decir mi cuerpo, no? Uh-huh. Y puede parecer que sea imposible, por ejemplo, en París vivir así, o sea, vivir según su cuerpo, según sus necesidades. Yo creo que es posible, pero en fin, como lo dices, necesita una conciencia muy fuerte y también una voluntad, yo creo, de seguir ese camino del conocimiento de sí mismo y del descubrimiento progresivo qué soy, ¿no? Y esta humildad también del la persona que busca, ¿no? Que está en búsqueda y que está dispuesta a aprender por sí mismo. Y yo creo que es posible también porque, bueno, yo vivo un poco así. Intento, experimento y veo que es como muy liberador de los acondicionamientos que hemos tenido, pues que yo por lo menos he tenido, de esos horarios muy fijos, de esta culpa que tenemos. Por ejemplo, yo sé, yo cuando me levanto muy tarde y yo tengo esta voz que viene de mis acondicionamientos anteriores, como esta voz de culpa de, no, alguien, un emprendedor o alguien que hace cosas, que construye cosas, que participa en el mundo, no tiene que levantarse tarde. Algo esta voz, pero en fin, en esos días cuando me levanto tarde, en fin, termino estando más eficiente o al contrario, termino descansando todo el día, pero es lo que necesitaba. Estoy aprendiendo un montón sobre mí misma y sobre mi manera de funcionar, sobre mi energía, y estoy experimentando. Y eso es como, yo sé que es un lujo, pero en fin, creo que es una manera de poder después interactuar con los otros con mucho más empatía, creo. Porque si yo empiezo a sentir cómo funciona, a entender cómo funciona, entiendo que eso es único. Entonces, el otro que me va a decir, yo funciono así, yo tengo que cambiar mis planes porque eso, yo voy a entender mucho mejor porque voy a sentir, sí, pues yo de pronto no sé cómo esta persona funciona y cómo se escucha a ella misma. Y yo quiero respetar esto porque yo quiero respetar a mi ritmo. Sí. Sí, me parece increíble cómo lo expresas también. Es el cuerpo que te habla. Me parece increíble y a mí me pasa, o sea, no de esta forma exactamente, pero sé que cuando medito a veces puedo hacer una pregunta, ¿no? Y que siempre hay algo que me responde. O la respuesta es muy rápida, es muy clara. Y me parece como tan mágico que tengamos esta sabiduría interna y que lo único que nos impide usarla es el miedo. El miedo a nuestra propia potencia, ¿no? Nuestro propio poder interno. Porque, en fin, yo veo que si todos estuviéramos escuchando esto, el mundo estaría tan diferente, sería tan diferente, que de pronto es un cambio demasiado fuerte, ¿no? Para como, no sé, en francés se diría, aunque sé, no sé cómo se diría, como para digerir, ¿no es cierto?
Asumir,
Sí,
sí.
para asumir, exacto. Sí. Hay otro tema que me gustaría hablar, pues lo estuve pensando un poco. Yo te dije, no, no prepares nada,
No preparar, ¿no?
pero yo, sin preparar nada, pensando en ti, pensaba, ay, hay un tema que quiero abordar, como que quiero hablar de ese tema, porque lo hablamos ya, lo hemos hablado. Es este tema de, bueno, ya hablamos un poco de la voz interna, ¿no? De esta voz intuitiva. Pero yo creo que hay muchas otras voces adentro, ¿no? Y te hablé la voz de la culpa. Y una vez, no sé si te acuerdo, hablamos de de los idiomas y de cómo los idiomas hacen que se revele una parte u otra de nuestra personalidad. No sé si quieres hablar un poco sobre esto.
Ah, bueno, eso es algo interesante, ¿no? También, esto de los
Hablando con.
idiomas.
Sí, hablando de tu experiencia.
Esto de los idiomas es que, ¿cómo puedo explicar? La cosa es que yo pienso que más allá de lo que se puede, de lo que un idioma puede representar como necesidad o como una habilidad, yo creo que es como un juego, ¿no? Y cada idioma es como que tiene una personalidad, un color distinto. Entonces, pues no solo soy yo quien lo dice, yo creo que he leído cosas también de los neuro, bla, 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 y
Neurocientíficos, algo así.
sí, la cosa es que uno cuando habla en algún idioma es como que tú sacas tu daría tu personalidad, eso es lo que yo creo un poco.
¿Y cómo lo has visto en tu experiencia? Por ejemplo, tú hablas francés también.
Claro, entonces, en mi experiencia, yo no sé por qué, pero tendemos a querer ser bueno, o yo al menos he querido como intentar a veces decir lo mismo en francés o decir lo mismo en español y a veces no se puede, se dice ligeramente distinto o cambia el sentido directamente. Entonces es como que se te va un poco de las manos, pero al mismo tiempo es bien interesante porque tú percibes a la gente de otra manera y te perciben seguramente de otra manera, o sea, es por ahí le veo el asunto yo, como que es algo, el idioma es algo que te permite salir de ti o transformarte quizás.
Sí. Yo lo veo como un filtro, lo veo como un filtro porque, y que, en fin, yo hablo tres idiomas, francés, inglés, español, y me estoy dando cuenta. Por ejemplo, cuando puedo hablar dos o tres idiomas con una misma persona y intercambiar entre esos idiomas, que de la cantidad de posibilidades que hay y me doy cuenta del vacío en lo que conozco de esta persona. Es decir, de cuántas cosas no conozco de esta persona. De que cuando cambia de idioma conmigo, estoy descubriendo un mundo diferente de lo de. de lo que conocía antes. Y estoy como, casi me da miedo el vacío, o sea, esta inmensidad. Es como un una paradoja, pero esto de, es inmenso y es en vacío. Es como esta inmensidad, este universo de esta persona, que es esta persona. Comparado con lo que yo me imaginaba de lo que es esta persona. ¿Me entiendes? Sí. Uh-huh. Y en verdad yo lo vi mucho, por ejemplo, en Colombia tenía unas personas en mis amigos y amigas que hablaban francés, español e inglés. Y solía hablar más en español porque yo, bueno, quería practicar. Pero a veces hablaba francés con ellos o ellas. A veces hablaba inglés también. O los veía en un contexto grupal hablar inglés o francés. Y es increíble la impresión que me daba. Como de wow. De no conozco a esta persona. Me queda no puedo pretender que conozca a esta persona. Y de pronto nunca podré decir conozco a esta persona. Sería muy pretencioso. Y me vuelve a traer a mi humildad de que, bueno, okay, estuve un año en Colombia, pero no puedo decir que conozco el país, que conozco la cultura. No, casi no conozco nada, conozco una partecita minúscula. Y creo que lo que más conozco me vino del idioma. Por intentar imitar el acento, la manera de hablar, el ritmo. Me vinieron como estas sensaciones de conexión con la tierra de allá y con las personas. Pero más allá, o sea, más allá de la cultura, las personas no son simplemente personas que hablan ese idioma o personas de esta cultura, son seres humanos. Que pueden hablar varios idiomas, entonces que pueden identificarse con varias culturas. Y eso me pareció como un universo nuevo. De pronto, sí, que ya había vivido un poco, porque mis padres, ambos, y mi hermano hablan muy bien inglés. Y en mi casa a veces hablábamos en inglés, como para cambiar, para jugar, como dijiste, ¿no? Es un juego. Era un juego. Y todavía lo es. A veces llego a casa de mi madre para cenar con ella y me acoge hablándome en inglés. Y seguimos en inglés y en algún punto cambiamos. Pero si sentimos como este juego, esta risa, ¿no? De devolvernos algo que no mostramos todo el tiempo, ¿no?
Claro, o sea, es como que... No, en eso estoy completamente de acuerdo. Es como que el idioma, los idiomas te hacen salir de ti, te hacen crecer, te hacen conocer más a ti y a la gente. Al punto que, claro, que llegas... Que es como que llegas a esta conclusión que no tienes idea, ¿no? De quién es la persona, de quién eres tú mismo, ¿no? A la gente que ha vivido en otro lugar y que vuelve a su país, le pasa esto de sentirse extranjero en su propio país a veces. Y es, yo creo que es un poco tiene que ver con el idioma también. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando encuentro ecuatorianos, que es raro, o sea, claro, vuelvo a hablar el español, pero además es como que yo me siento... intentando imitar mi español de Ecuador, como exagerando a veces. Pero no sé, o a veces, pero o al revés, no, también se me ha perdido cosas, yo que sé, por la costumbre de estar hablando en francés, me sale la palabra en francés sin querer. Esto sí, es lo que tú decías, está esto del juego, por un lado, pero también hay algo del trabajo, ¿no? Porque cuando uno aprende una lengua es un trabajo. Y yo creo que hay estas dos dimensiones siempre en la lengua. Hay esto del trabajo, del esfuerzo, que tarde o temprano alguien lo hace, si quiere entender más, mejor, o expresarse que le entiendan más, o como simpatizar, ¿no? Como lo que tú dices, de imitar las expresiones, el acento. Hay
Inter así.
algo como de trabajo también. Y hay esto del juego, porque tarde o temprano puedes sonreírte un poco. A mí me encanta escuchar cómo hablan en otros idiomas y cómo hablan en mi idioma extranjeros, o seguramente yo también debo ser gracioso hablando en otros idiomas, pero me gusta porque, no sé, porque es como que forma parte del juego, ¿no? Como que es.
Sí, es cierto. Sí, cuando estabas hablando de trabajo, yo es verdad, para mí nunca lo vi como un trabajo porque, bueno, de pronto también tengo como habilidades por los idiomas y es más fácil para mí, pero yo creo que lo que veo en el trabajo, en lo del trabajo, es estas ganas de integrarse, pues sobre todo cuando estamos en otro país. Y que por eso estamos aprendiendo el idioma, que queremos practicar y queremos coger este acento o como este slang, ¿no? Para poder sentir que los otros nos aceptan y nos consideran como parte de ellos, como, ay, casi, que casi, yo me acuerdo en Colombia cuando al fin, creo que era después de 7, 8 meses de estar allá. Por fin un taxi creyó que yo era colombiana y yo estaba en un estado de orgullo tan fuerte porque era como lo que quería desde el principio, era fundirme, no fundirme en la masa porque no me gusta esta expresión, pero ¿se dice? No, ni siquiera se
Sí.
dice, sí. No fundirme en la masa, sino sentirme parte, sentirme perfectamente, como la persona que entendió perfectamente todo, que se siente como cómoda en todas las situaciones culturales que al principio no conocía, ¿no? Y sí, creo que hay este tema que es un esfuerzo porque más allá del idioma, es la intención de integrarse, así que todo este proceso de adaptarse es bien fuerte. O sea, a mí me dio la impresión cuando volví a Francia de que me había, bueno, en Francia se dice aculturarse, se dice también, sí que me había aculturado, como que ya no me sentía francesa, ya no me sentía conectada con nuestra cultura. Bueno, ya volvió, pero en ese momento. Y tampoco me sentía colombiana, me sentía como entre los dos y como sin hogar, ¿no? Como libre, pero en cierta forma como perdida un poco, como sin tierra. Y creo que es esto la fuerza, o sea, casi diría la violencia de esta aculturación, de esta intención tan fuerte, esta voluntad tan fuerte de hacer parte de algo, que elimina como si estuviera,
Barreras.
sí, barreras, pero también como
Se reconstruye.
casi, casi, casi que elimina el pasado, que disminuye la importancia del pasado, que no es algo malo, pero que fue difícil como reconectar con este pasado y verlo, mirarlo y no tener como miedo a volver a encontrarlo y a decir, ah, bueno, sí, es verdad que he vivido esto y no puedo negarlo simplemente porque he vivido un año en otro país y en otra cultura, ¿no? Y no puedo simplemente decir, no, yo soy ciudadana del mundo, todo bien. Es verdad, pero también he vivido 20 años acá, he tenido toda mi educación y mi formación acá, casi toda. y eso no es neutral, no puedes verse como neutral, o sea, sería muy ingenuo pensar esto, pero lo pensé por mucho tiempo. Así que sí, tuve un momento, un periodo de transición bastante raro y duro, o sea, fue triste, fue con muchas dudas, muchas preguntas, muchos cuestionamientos.
Pues a mí me parece que es valioso el idioma más allá de lo útil de lo que puede ser para comunicar o para adaptarse incluso en un país. Yo creo que lo más valioso del idioma es esto que te permite como salirte de ti y reconstruirte, ¿no? Con algo con lo que tú no tienes idea que puede ser, ¿no?
Sí, es como encontrar tu potencial y encontrar... Yo, la primera palabra que me vino cuando estabas diciendo esto es libertad.
Sí, puede ser, sí, como una especie de emancipación, ¿no?
Sí, es como, para mí, aprender nuevo idioma es como abrir una nueva puerta adentro de mí y ver, wow, no conocía esta pieza.
Es que hay muchas posibilidades que se dan. O sea, hemos hablado de unas pocas, hemos hablado de esto de intentar imitar, por ejemplo, el acento para adaptarse o yo qué sé, que se te pierde una palabra o que exageras algo. Pero hay muchas más posibilidades, por ejemplo, el hecho de quedarse callado. Quizá que para mucha gente es difícil, pero para mí es como algo muy agradable. Cuando uno sale, es como que uno tiende a eventualmente a quedarse callado porque piensas dos veces lo que vas a decir o porque no sabes cómo decirlo. Esa es una posibilidad y hay más posibilidades. Yo tengo mi director de tesis, es una persona que ha vivido 30 años aquí o 40 años aquí y que habla un francés, digamos, correcto, entre comillas, pero lo habla con un acento fatal, un acento que casi no le entiendes, pero que sus alumnos son franceses y le aplauden y le siguen.
¿Y de dónde es?
De Brasil.
Ajá.
Pero tiene el peor acento que vas a escuchar de francés en tu vida. A pesar de eso, es interesante que imagínate que alguien que hable tan mal un idioma que sea atractivo de una manera o que llame la atención lo que dice en el fondo. No sé, hay el idioma da para muchas cosas. Para...
Sí, sí, es muy interesante. Es como... Es, ahora estoy escuchando, como dijiste. Si esta parte de quedarse callado también me hizo como un clic, porque al principio yo me acuerdo, por ejemplo, cuando llegué a Colombia, llevaba unas semanas y mi español todavía estaba un poco roto, ¿no?
Uh-huh.
Tenía que como concentrarme mucho para entender todo y para sacar frases buenas. Y sí, y creo que me hizo desarrollar como aún más mi capacidad de observación y de escucha y de analizar y de sentir también. Porque es como, por ejemplo, sí, no sabes exactamente cómo decir lo que quieres decir. Vas a tener que internalizar todo lo que estás. Por ejemplo, estoy sintiendo algo y quiero expresarlo, pero no puedo. Entonces tengo que internalizar mi sensación, mi emoción. Entonces tengo que estar con ella. O sea, a mí me dio esto porque yo en general, o sea, bueno, digamos que la mayoría de mi vida adulta o adolescente y adulta he estado expresando bastante. Pues tengo una personalidad así que me gusta expresar, pero en ese contexto, al principio, que no tenía tanta práctica, no podía expresar tanto, y me abrió como estas puertas de sentir más que sacar directamente, decir las ideas como llegan, ¿no? Pero ok, tengo una idea, tengo un sentimiento, una emoción, ok, ¿qué está pasando? Y fue como una nueva forma de meditar también y de observar mi interacción con los otros y como también de ver, wow, y la reacción de los otros también chévere, como cuando no hablo, cuando hablo, cuando intento hablar, y las personas que van a intentar ayudarme, como, ay, ¿qué quieres decir? Intenta en francés, o que las personas que me corrigen, las que no me corrigen, aunque estoy haciendo un error, las que ni siquiera se dan cuenta de que me gustaría hablar y que siguen su conversación. O sea, me dio como mucha perspectiva, una perspectiva muy amplia de las, los tipos de reacciones al silencio, ¿no? De, desde el silencio de, oh, si hay silencios que la persona no existe, hasta si hay silencios que hay algo muy interesante que nos está diciendo.
Es que ahí es cuando uno encuentra la dimensión de juego del lenguaje, ¿no? Del habla. Entonces, claro, es chévere, ¿no? Estar jugando, yo qué sé, o expresándote, escuchando al otro. Y ahí llegamos a la música, quizás, porque la música es un idioma también, la música es un lenguaje. Y con la música tú puedes escucharle al otro, o tú puedes decirle algo al otro, o pueden los dos decir algo.
Exacto.
Entonces.
Y pueden armonizarse los lenguajes en música. Es muy chévere porque ahí pueden hablar al mismo tiempo y al mismo tiempo escucharse. Eso no, casi no se puede hacer, o sea, cuando hablamos en verdad. Pero con la música se puede hacer. Es como la sintonía perfecta. Pero también en la música hay personas, hay músicos que no saben escuchar. Pues no, yo no diría que son músicos, pero hay personas que no escuchan, que están en el mismo modo que otras personas que se expresan sin escuchar. Y eso es muy, como traduce muy bien para mí ciertos comportamientos humanos, como de, síguenme, a mí no me importa ustedes, o otro comportamiento que es, yo quiero seguir, yo nunca quiero tomar las decisiones. También hay, por ejemplo, un esquema, yo no quiero estigmatizar, pero hay unos esquemas que se ven, de, por ejemplo, algunas personas que siempre hacen solo percusiones o bajo, que son instrumentos que dan una base, pero que son acompañantes. Y yo he hablado con un amigo recién, un amigo francés que toca percusiones, en particular, sí, batería, cajón y otras cosas. Y sí, me decía que sí, que era una manera también de esconderse, ¿no? Detrás de los solistas, las personas que quieren brillar al frente. Y yo le decía que yo siempre he estado en instrumentos y bueno, sí, en instrumentos como el violín o el canto, que son de brillar, ¿no? De estar en la frente y de exponerse a la mirada del público y tomar riesgos, tomar decisiones y liderar, etcétera, etcétera. No es que sea mejor, porque también puede convertirse en algo de yo soy superior, yo no quiero que los otros tengan su voz, etc. Pero sí creo que también la música es en grupo, es muy buena para observar estas dinámicas y intentar ver, bueno, cuál es lo que más me gusta y cómo puedo combinar mi escucha y mi expresión, ¿no? Sea lo que sea el instrumento, porque en cada instrumento se pueden hacer solos, se pueden hacer cosas que muestran como, sí, estoy aquí, estoy presente, soy único y tengo mi personalidad, pero también con cada instrumento se puede hacer acompañamiento, se puede hacer como, se puede escuchar. Entonces sí, creo que la música es un ejemplo de un lenguaje increíble, y también porque se ve que con personas que no hablan el mismo idioma, puedes tocar música y se unen. Wow, eso cada vez me impresiona, porque me pasa seguido conocer a, o sea, simplemente en el metro hay personas que tocan en el metro que ni siquiera hablan francés, pero hay algo que se transmite. Y creo que es muy mágico que exista este arte. Bueno, desde siempre creo que hemos cantado, hemos hecho ritmos. Y algo que me dijo un amigo, no sé, así, Bueno, es en otro episodio. Si quieren escuchar otro episodio, pero es en inglés. Pero no sé si en este episodio, pero en una de nuestras conversaciones, que me decía, sí, pues nuestro cuerpo, nuestro organismo es ritmo, es hecho de ritmo, ¿no? El corazón.
Ah, sí, sí. De ciclos.
La respiración, la sí, pero él lo ve como ritmo, ¿no?
Mm-hmm.
Y a mí me pareció muy lindo verlo así. Como que es normal que la música nos toque, nos haga sentir cosas, porque se sintoniza con nuestros ritmos internos. Entonces hay el ritmo, hay la vibración, sí, muchas cosas. Pues también la energía, porque se transmite una intención con la música y que podemos percibirla. Pero sí, es como todo un campo de conectar, ¿no? De conexión. Sí, hablo demasiado, ¿no?
No.
Pero eso es una conversación, yo quiero recordarlo. Sí, que es como la intención no es como que sea solo una persona y yo hago preguntas y eso. No es tan clásico como el formato, pero es como más lo que pasaría normalmente, ¿no? No tenemos que grabarlo.
Uh-huh.
Pero yo pensé como, sí, hay que grabar cosas porque tengo tantas conversaciones buenas y ricas con amigos y amigas que me inspiran, que quiero transmitirlas.
¿Y tenías más preguntas?
No, era como... En general lo que hago es que hay una pregunta al principio. Y de ahí vamos, ¿no?
Mm.
Es lo que hicimos, ¿no? Básicamente.
Mm-hmm.
¿Cómo te sientes?
Bien.
Feliz. No, en verdad, bueno, creo que ya el tiempo... Sí, ya estamos en el final. Sí, quisiera... agradecerte por tu presencia, por tu confianza, tu apertura en este experimento. Y también agradecerles a ustedes que están escuchando, porque gracias a ustedes puede existir este podcast y tener sentido, porque bueno, para mí lo más importante es que pueda ayudar a ustedes, que pueda inspirarles y darles como, no sé, ideas, ganas de vivir, risa de pronto.
Levántense de su
risa, cultura
vístense
de... cultura con varios idiomas, porque también hay episodios en francés, habrán en inglés también. Y sí, mi intención es también que... que sea abierto, que sea un placer para ustedes escucharlos y que puedan experimentar. También por eso hay meditación al principio. Y sí. Y también me imagino que escuchar a nosotros hablando también es una forma de práctica, de meditación, de introspección. Y es un poco lo que quiero transmitir así. ¿Ya? Entonces, muchas gracias. No sé si quieres decir alguna última de palabra.
Nada. No, con gusto. Un placer haber contribuido. Reconexión se llama, ¿no?
Reconexión, vale. Sí. Entonces, nos volveremos a reconectar otra vez. muy, muy pronto, no sé todavía si el próximo episodio va a ser en español o en otro idioma. Pero seguramente van a poder escuchar otros. Entonces, muchas gracias otra vez. Y si les gustó este episodio, pueden darle una nota en la aplicación donde están escuchando. También pueden dar un comentario, pueden compartir este episodio en sus redes sociales, por favor. Para permitir que a otras personas... que puedan descubrirlo y disfrutar de ello. ¿Qué más? ¿No? Creo que ya he dicho lo más importante, lo esencial. Muchas gracias por su escucha y espero que vuelvan muy pronto. Y nosotros seguramente vamos a volver muy pronto con, bueno, otros invitados. Chao, hasta luego. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Ahora, si quieres difundir el mensaje, puedes compartir este episodio o también la página Facebook de Reconexión con tus amigos en las redes sociales. También puedes dar una nota y un comentario en la plataforma donde estuviste escuchando. Y sí, no dudes en dar tu opinión. Y además, si quieres apoyar mi trabajo y la creación de estos contenidos, puedes hacer una donación regular en mi página Patreon. Voy a poner el link en la descripción del episodio y va a ser en mi página, que se llama Reconexión, pues en francés, pero lo puedes encontrar con mi nombre, que es Aurelie, Aurelie, hay una E al final, y mi nombre es Hartmann, Hartmann. Entonces, con mi nombre completo podrías puedes ver normalmente mi página de Patreon, esta plataforma que permite hacer donaciones regulares para apoyar a personas que crean contenidos en línea. Espero que te haya gustado y que hayas tenido un buen momento escuchando este episodio. Y bueno, nos vemos muy pronto. No sé, nos escucharemos muy pronto en un próximo episodio en español. Un gran abrazo a todos y hablamos pronto.